Presentamos a Gabriela Cerruti, que es periodista de origen, ahora enteramente dedicada a la política, es diputada por Buenos Aires, por el Frente de Todos, y hace muy poco escribió y publicó, esto fue en diciembre, el libro La Revolución de las Viejas, desde el que demuestra, bueno, que hay otros modos de encarar los años adultos, hay otros modos de buscar bienestar, poder, sexo después de los 60. Hola Gabriela, felicitaciones por el libro.
Hola Carlitos, qué placer escucharte siempre. ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad que estoy bien. Aquí contento con estos viernes que me tocan en el programa de Gisela Busaniche. Y la posibilidad de entrevistar gente que quiero y que hace cosas que me gustan. Leí el libro y por eso propuse esta entrevista. Bueno, y qué bueno, además, que no le pusiste como título La Revolución de la Tercera Edad o La Revolución de las Adultas Mayores.
Sí, la verdad es que en realidad todo surgió, viste, con un video donde dije espontáneamente lo que pensaba, y lo que pensaba es eso, hablaba, bueno, está buenísimo la revolución de las pibas, pero qué onda si no hacemos la revolución de las viejas, porque nosotras también tenemos que construir un nuevo territorio donde desarrollar nuestras vejeces, que van a ser distintas a las que vienen siendo, y que además también tenemos que romper un montón de tabúes y prejuicios y mandatos que vienen con respecto a las vejeces, ¿no? Y la verdad es que yo cuando hablo de mí, cuando me río, cuando digo lo que va a pasar dentro de unos años, hablo de, bueno, voy a ser vieja, no digo voy a ser adulta mayor, mucho menos digo voy a ser abuela, ¿entendés? Porque no sé qué va a suceder con eso. Entonces, me pareció y nos parece a todas las que, porque ya esto es un movimiento que nos atraviesa y que está en todo el país, y en Latinoamérica y España y en muchos lados que estamos en contacto y hablándonos por estos temas, es que hay que reivindicar la palabra vieja a la que le pusieron la carga negativa de afuera. No es viejo, no es más peyorativo que joven o que niño, digamos. ¿Por qué niño está bien, joven está bien y viejo está mal? Porque viejo está relacionado con lo que desperdiciás, con lo que tirás a la basura, con lo que ya no sirve, con lo que hay que cambiar por algo nuevo, y la verdad es que no tiene nada que ver. Entonces lo vamos a reivindicar como el orgullo negro, como el orgullo gay, como el orgullo de todas esas palabras a las que en realidad el mercado, la sociedad, los medios de comunicación les construyeron un lugar deplorable, cuando en realidad son parte de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no?
Uh-huh. Y, digamos, ¿por qué te pusiste a escribir este libro a la edad que tenés? No quiero revelar la edad, pero ¿qué mensaje querías mandarle a tus 60 pirulos?
Tengo 55, tampoco cumplirás. Me faltan tantos, digamos, ¿viste? Pero pasa cuando tenés 55 a nuestra edad, digamos, a la mi generación, que todo el mundo te dice, o no pareces de 55, y sí, parezco re de 55, tengo los 55 que tienen todas las mujeres de mi edad y parezco de 55, o qué bien te conservás, como si fueras una aceituna, un pepino, ¿entendés? O sea, ¿cómo qué bien te conservás? O sea, tengo 55, estoy divina, y es más, te quiero decir que además aprendí cómo me quiero vestir, qué parte de mi cuerpo me gusta y cuál no, y digo, cómo me muevo en el mundo y todo, con lo cual me siento mucho mejor y mucho más espléndida que a los 20, cuando lidiaba con, viste, los pantalones pata ancha y los rulos y el flequillo, que eran la moda en esa época, digamos. Entonces, la verdad es que en este momento maravilloso de la vida, digo, bueno, oficialmente, porque el mundo te pone, viste, fechas oficiales, oficialmente paso a ser vieja a los 60, que en realidad paso a ser jubilada. No, y entonces en este sistema productivista en el cual vivimos, cuando te jubilás, cuando salís del mercado de trabajo, dejás de producir, dejás de ir al mercado de trabajo, y no de producir en la vida, sino de producir para el mercado, entonces pasas a ser vieja. O lo que nos pasa a las minas, que no les pasa a los tipos, que pasas a ser vieja después de la menopausia, básicamente porque no te reproducís, porque nos hacemos muy los cancheros, los desconstruidos, y un montón de cosas, pero seguimos asociando el sexo a la reproducción. Entonces, de repente, viste, no menstruas más, no te puedes reproducir más, entonces no tenés más sexo. ¿Pero de qué me hablan? Si en realidad las mujeres sabemos perfectamente, nos los contamos, pero tiene que dejar de ser un secreto entre amigas, que el sexo después de la menopausia es, no sé si más pleno.
Está bueno, Gabriela.
Está buenísimo.
Ay, qué cosas, bueno.
Mi amor, escuchemos una cosa, no tenés la preocupación de si quedás o no quedás embarazada, primero, digamos, ¿no? Que es una preocupación que te atraviesa durante 30 años, por lo menos, de la vida. No menstruas una vez por mes, que estará buenísimo, todas las teorías modernas sobre qué bueno que es sacar de adentro hacia afuera, lo que fuera. Son tres días en que estás incómoda, tenés dolor,
te duele todo,
le gritas a todo el mundo, digamos, todas esas cosas pasan, digamos, ¿entendés? No lo tenés más. Y además, ya sabés lo que querés y lo que no querés. Entonces, la idea de que el único sexo posible es el sexo de profesor de educación física o de porno, ¿entendés? Todo agitado, musculoso, para terminar pronto todo el mundo y qué sé yo, es una idea muy inventada, digamos. La verdad es que la sexualidad, el erotismo, tiene otra cantidad de lugares y de placeres que vos los vas descubriendo a medida que pasan los años. Y sabés qué te gusta hacer, qué te gusta que te hagan, sos capaz de incentivar al otro, de preguntarle, de tomarte tu tiempo. Yo termino el libro con algo que se llama El elogio de la lentitud, y que vale para todo, inclusive para el sexo. El sexo más lento, te juro que es mucho más placentero, digamos, ¿no? Entonces, y esto en todo, este mundo acelerado, este mundo efectivista, donde tenés que concretar algo, producir, consumir, coger, la vejez implica, entre otras cosas, un momento de lentitud, un momento de desapego, un momento de tomarte tu tiempo para disfrutar de lo que fuera, ¿no? Y esas imágenes que nos muestran como si estuviera mal, ¿entendés? Que la vieja camina lento, que la vieja se dedica al jardín, que la vieja mira la luna, está buenísimo. La verdad es que está buenísimo y hay que un poco reivindicar todo eso y pelearse con el mercado y con el mundo que te quiere poner en el lugar de la irrelevancia, y te quiere poner en el lugar de la irrelevancia básicamente porque no le servís más, porque no sos productor y consumidor, que es como está organizado el mundo. El mundo está organizado alrededor de la gente entre 30 y 50 años que produce y consume. Y así están organizadas las ciudades, y está organizado el trabajo, y están organizados los medios de comunicación. Bueno, rompamos con ese esquema. Porque, les tengo una noticia, la vejez ha pasado a ser la parte más larga de la vida, ¿no? Somos niños 10 años, somos jóvenes otros 10, qué sé yo, viejos vamos a ser 30 o 40 años, porque se alargó mucho la cantidad de años. Entonces, hay que tener la idea de cómo vamos a vivir y cómo vamos a ser felices esos 30 o 40 años, que, por suerte, la humanidad ha hecho un logro enorme, que es tener más años de vida. Bueno, si más años de vida es más años de vejez y de pasarla mal, estamos en un problema. Que más años de vida sean más años de vida linda, ¿no?
Estamos hablando con Gabriela Cerruti, la autora del libro La Revolución de las Viejas, Bienestar, Sexo y Poder Después de los 60. De muchísimas maneras a lo largo del libro, Gabriela explica qué es lo que hace sentir vieja a alguien, plantea cuestiones como la jubilación, la menopausia, detalles de la organización familiar como falta de pareja, alejamiento de los hijos. Ahí en la mesa del programa, ahí vamos, hay muchísima gente seguramente con ganas de preguntar cosas mucho más interesantes que las que pregunto yo.
Hola, Gabriela, Ingrid, te saluda Ingrid Beck, ¿cómo estás?
Hola Ingrid, ¿cómo estás, querida?
Bien, bueno, me parece que por ahí está bueno que charlemos sobre la perspectiva feminista que tiene este libro y pensemos también en esta idea de la revolución de las pibas, que muchas sentimos, muchas que nos estamos acercando a la revolución de las viejas, que estamos en la revolución, no sé, de la edad intermedia, de la adultez, que estábamos un poco borradas, ¿no?, de la historia. Y vaya si las viejas no fueron pioneras, no participaron, no activaron en toda esta marea feminista que venimos viendo desde hace tanto tiempo y que, bueno, obviamente se vio mucho más fuerte en los últimos años. ¿Cómo ves vos esa perspectiva? Pues la revolución de las viejas también refiere un poco a eso.
Sí, la revolución de las viejas también parte yo en el discurso del 2018 del aborto, dije una frase que fue muy linda en ese momento y que quedó, que era: somos las hijas de las locas del pañuelo blanco y las madres de las locas del pañuelo verde. Y después, a medida que pasó el tiempo, digamos, me quedé pensando que ahí le faltaba algo, porque nosotros no somos solo las del medio, ¿no? Somos una generación que salió a la calle en los 80, que peleó por el regreso a la democracia, por el divorcio, por la patria potestad compartida, matrimonio igualitario. Bueno, tenemos una cantidad de conquistas y una cantidad de luchas que nos convierten en las ancestras, en las pioneras, tenemos más grandes que nosotras, digamos, también, que venían haciendo ese recorrido desde mucho antes. Y la verdad es que esta idea de que lo mejor es lo último que pasa, lo mejor es lo más nuevo, lo mejor son las pibas, lo mejor es la juventud, es una idea muy instalada en nuestra mirada del tiempo tan occidental, tan cristiana en un punto, ¿no? Que es que vamos desde el Génesis al Apocalipsis, entonces allí vamos, ¿no? La ley de la entropía, todo lo que viene después es peor y es el caos. dice Jane Fonda, vamos a el espíritu humano es lo único que desafía la ley de la entropía, porque uno cada vez que crece y se hace más vieja, se hace más sabia, se hace más permeable, se hace más capaz de ver más allá. Y yo creo que el feminismo también es parte de lo que nos deconstruyó a nosotras y nos ayudó a pensar todas estas cosas, que es que hay que construir en círculo entre ancestras y pibes, en pibas, que el tiempo no va solamente para adelante, que el tiempo es circular, que el tiempo si lo llevamos en la espalda, que construimos el futuro desde nuestras memorias y construimos el presente desde nuestro futuro, digamos. Y todas esas luchas entonces que se van dando encadenadas son las que nos van nutriendo y las que van arando la tierra, sembrando, regando, digamos. La idea de que lo mejor es lo último es una idea muy del sistema capitalista productivista que te hace desechar lo viejo y tirarlo para pasar a lo nuevo. Y yo creo que hubo un punto en donde te voy a decir algo que a mí me parece, Ingrid, que es para seguir pensándolo, ¿no? Porque todos estos temas en realidad son tan lanzados para seguir pensándolos como los temas del feminismo. La derrota del 2018 fue un golpe muy fuerte, porque las derrotas son golpes fuertes para los movimientos colectivos, obviamente, y yo creo que las que mantuvimos la llama encendida en el medio de la pandemia, en el medio de todo, y que lograron que la ley se votara en el 2020, fueron las más viejas, digamos, ¿no? Porque las pibas no estaban yendo al colegio, ¿no? Digo, la idea del subte lleno de pañuelos verdes y los colegios secundarios y qué sé yo y todo lo más del 2018 no la tuvimos en el 2020. Lo que sí tuvimos fue un movimiento enorme de las mujeres, del feminismo, de las de todos los sectores que forman, enormes que forman el feminismo, diciendo es este año, lo prometieron, es este año, y así fue como salió. Entonces me parece que ir marcando los hitos en todo esto también nos va a permitir de alguna manera reencontrarnos desde otro lugar en el diálogo entre las diferentes generaciones, ¿no? Y dejar de pensar que la juventud es el momento idílico de la vida, porque eso es algo que nos pusieron en algún momento, y lo puso el reganismo, lo puso el neoliberalismo, porque la juventud es en realidad el momento en el que más producís y consumís, digamos, si no es la juventud de esa edad en el medio, entre los 30 y los 40. La sociedad está organizada no solo alrededor del macho, sino alrededor del macho joven que produce y que consume, que se muestra vigoroso y sexualmente potente, ¿no? Entonces, para desarmar eso, no alcanza solo con mostrar las pibas, también tenemos que mostrar las viejas.
Tiene razón Gabriela, y uno se da cuenta cuando lee el libro. Ella dice que la televisión, por ejemplo, le habla a esa franja etaria ofreciéndole cremas antiarrugas, pañales para la incontinencia, algún que otro revitalizante, ese producto para que los dientes no se pianten, ¿viste? Muchos remedios de venta libre, lo cual seguramente vuelve bastante hipocondríaca y dependiente de los remedios a mucha gente, ¿no? Y creo realmente que la televisión debería hablarle de otras cosas. Y te pregunto esto, Gabriela, ¿pueden leerlo? ¿Recomendás este libro para los viejos? Yo soy un viejo, lo leí, me gustó. Digo, ¿pueden leerlo los viejos?
Yo creo que parte de esta revolución de las viejas es que también hay que hablarle a los viejos, a les viejes, porque la verdad, Carlitos, es que yo siento, a diferencia a veces de lo que converso con las pibas más jóvenes, incluida mi hija y todo, que tampoco es fácil ser varón en esta sociedad. Entonces, les falta darte la discusión, les falta de construirse y todo lo demás, pero el modelo de masculinidad que les imponen, por el cual tienen que ser poderosos, vigorosos, tienen que parar siempre, tienen que ser musculosos, tienen que ser potentes y tienen que ganar guita y tienen que un montón de cosas. Eso también son una cantidad de mandatos muy fuertes que cuando llegas a determinada edad y no podés seguir llevando adelante eso, durante un tiempo lo cubrís, con Viagra, saliendo con pibas jovencitas, con lo que fuera. Hay un momento en que no lo podés cubrir más y te encontrás con esa realidad y los tipos se melancolizan, se encierran en sus casas, sabemos que mueren antes que las mujeres, esto es estadístico, digamos, ¿no? Entonces, porque tiene que ver con el lugar también que tienen los tipos en este modelo. Entonces, a mí me parece que sería lindísimo que empecemos a darnos charlas más intercambiando saberes y que sean capaces de empezar a mirarse, a deconstruirse, también a construir un espejo en el cual mirarse que no sea el espejo que te deja la sociedad. Yo digo lo de la televisión, y vos fíjate, por ejemplo, que en la televisión no hay una mujer conductora de un programa periodístico o televisivo con canas, no hay una. no es que no hay una vieja, no hay una con canas.
Es verdad, es verdad, es verdad la imagen que nos traes y es para reflexionar y pensarlo, porque estaría bárbaro.
Absolutamente, digamos, nosotros esperamos porque haya mujeres, pero ojo, pues no hay una vieja, digamos. Por eso también presentamos la ley antiedadismo, no puedes conseguir laburo después de los 40, 45 años, que en muchos casos es la edad en que las mujeres salen a buscar trabajo porque se divorciaron, porque los hijos crecieron, porque pudieron finalmente encontrar qué es lo que quieren hacer. Entonces digo, ahí hay como una cantidad de cosas de esta sociedad que no está pensando en esta etapa de la vida que ahora va a ser tan larga, que me parece que está buenísimo que podamos ponerla en discusión.
La ley contra el edadismo, ¿no? Se llama, es así se llama.
Es contra el edadismo, a mí no me gusta. Hay otros, porque viste que cuando uno se mete en un tema, te pones a estudiar y qué sé yo, y obviamente uno nunca inventa nada, solamente se mete en un tema que en algunos otros lados, por ahí con menos visibilidad, ya se estaban trabajando. Y hay toda una corriente que habla del viejismo, ¿no? Y de trabajar el antiviejismo. Como a mí me parece que la edad es una construcción social y es una intersección, igual que el género, igual que la etnia, no es lo mismo un pibe que a los 12 años se va a UPA de la madre a ponerse las orejas de Mickey a Disney que el pibe que sale de la villa a los 12 años a ver cómo resuelve su vida. Bueno, no es lo mismo la vieja de Barrio Norte acompañada, cuidada y todo lo demás que la vieja negra, la vieja india, la que no tiene recursos para cuidarse o trans, si llega vieja, porque no suelen llegar a viejas. Entonces, me parece que la edad es un cruce, y ya lo dijo Einstein en su momento, que el tiempo no existe, que es tiempo y espacio, y es en esa intersección en la cual nos encontramos. Entonces, me parece que hay que hacer una ley antiedadismo, que no haya más discriminaciones o cosas que puedas hacer de acuerdo a la edad que tenés. La edad es un momento del calendario, no es algo que te define, no es algo que te permite o te deja de permitir hacer determinadas cosas. Entonces, hacer que aquello que puedas acceder o no tenga que ver con otras situaciones, de acuerdos éticos, de una cantidad de cosas, de sabiduría, de cómo se transmiten los saberes, de qué sabes hacer y qué no, qué capacidad tenés y qué no. Ayer hablaba con una compañera aymara que decía que ellos distribuyen los trabajos de acuerdo al tamaño físico. Hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer de acuerdo al tamaño físico, digamos, no la cantidad de años que pasaron desde que naciste.
Chicas de 50, de 60, 70, 80, todas próximas a la vacuna anti-COVID, sepan que otra vejez es posible, y esto es lo que cuenta el libro La Revolución de las Viejas, de Gabriela Cerruti. Bienestar, sexo, poder, después de los 60 y muchísimas cosas más. Gabriela, gracias por esta charla.
Gracias a vos, Carlitos, Ingrid, todas las compañeras que están ahí. Un abrazo grande.
Un beso grande.